Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Dímelo, saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otro episodio más de Hablando Acelerado. Les habla, sí señor Eliezer. Ayer no tuvimos episodio, pero vamos, hay que hablar un poquito de lo que sucedió en la primera ronda de nuestro torneo de la Copa GR4 en Gran Turismo. Así que, por supuesto, quiero recordarles que te suscribas al canal. Bien importante, suscríbete, gratis. Posiblemente te pasas por aquí y no te has dado cuenta que no estás suscrito. Suscríbete, apoya el canal. Este canal que apenas no está ni siquiera monetizando por culpa de Google. Estamos en lucha, así que ustedes pueden ayudarme a salir de ese hoyo del algoritmo. Ustedes son los mejores. Recuerda también que estamos auspiciados por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, y el corillo de Otero Motorsports. Los muchachos que te pueden conseguir la ropa de Fórmula 1, la polo, t-shirt, gorra. Comunícate con Otero a través de Instagram para que puedas conseguir tu combinación para la próxima carrera. Ya lo sabes. Bueno, como les mencioné.
Hola a todos una vez más, Oscar.
Disculpe, blooper, eso no era. Vamos a hablar un poquito de la carrera de ayer, la ronda en el circuito de Fuji, donde los muchachos estuvieron luciéndose en esas primeras sensaciones de ese primer torneo de este año. Hace tiempo que no hacíamos un torneito, donde los chicos cambiaron los planes, porque el señor que se llevó la pole se durmió en los 3 segundos y el número 2 fue quien superó en esa arrancada. Ahí pueden ver cómo fueron esas batallas. La carrera está disponible aquí en este canal. Esto es obviamente para apoyar a todos esos muchachos que le meten bien duro al sim racing. Simplemente entra, le das un likecito y ahí le puedes comentar qué piloto más te gustó cómo corrió, y obviamente puedes aportar también tus comentarios sobre las decoraciones de los muchachos. Pero pasando a otros temas, vamos a hablar sobre MotoGP. Este fin de semana pasado corrieron en Silverstone, sí señor. El mismo circuito donde la Fórmula 1 también va a estar corriendo este año. Así que dentro de unas pocas semanas van a estar por allí. Pero el caso es que de la misma manera que la Fórmula 1 nos trae diversión, la MotoGP está bastante intensa. Hay rumores, hay bochinche, pero también hubo buena acción este fin de semana. Primero, que el señor Fabio Quartararo consiguió la pole position para este gran premio, y que lamentablemente en la carrera sprint comenzó a perder posiciones, se desinfló. Los hermanos Márquez rápido lo superaron en las primeras vueltas. Luego de varias intensas peleas, el señor Alex Márquez logró conseguir la primera victoria en una carrera sprint. Pueden darse la vuelta o por YouTube de ellos para que vean el resumen, o entrar en su app. La verdad que la carrera estuvo muy buena, al igual que la carrera principal, porque mientras el señor Márquez estaba brillando el primer día, el sábado, el domingo fue todo distinto. Ah, espérate, que tengo los resultados de la carrera sprint, disculpen. El señor Alex Márquez consiguió la primera victoria, su hermano Marc en el segundo puesto, Fabio Di Giantonio en el tercero, el cuarto Marco Bezzecchi, el quinto Johan Zarco, sexto Francesco Bagnaia, que estaba bastante cerca en la lucha por el cuarto lugar, pero no pudo hacer mucho. En el séptimo lugar, Fabio Quartararo, que de haber partido de la pole position cayó a la séptima. Pedro Acosta en la octava, que no está muy contento con KTM. Pedro Acosta está viendo de qué manera irse de KTM. Eso estamos siguiéndolo de cerca. Vamos a ver qué el chamaquito va a hacer. Este es su segundo año en MotoGP, así que vamos a ver. Jack Miller en la novena, y décimo Luca Marini, perdón. Y como les decía, en la carrera principal, en la primera curva, el señor Alex Márquez perdió el control, se salió, se cayó. Todo el mundo dijo, ¿qué rayos pasó? Pero algo más adelante ocurrió. Lo que sucedía era que al parecer habían trazos de aceite en el circuito porque su hermano también se cayó y otros pilotos también tuvieron incidentes. Por tal razón decidieron hacer una bandera roja, algo que favoreció a ambos pilotos. Es más, a los pilotos que se cayeron lograron buscar la motora de respuesta y poder entonces comenzar nuevamente la carrera. Ahí estamos viendo cuando cantaron el Red Flag Pole, el liqueo de aceite nuevamente en la relanzada, a diferencia del sábado, Fabio Quartararo logró conseguir la delantera, incluso estuvo casi a 4 segundos del segundo lugar, pero lamentablemente su motora Yamaha no aguantó mucho y hubo una pequeña falla en el motor haciendo que abandonara la carrera. Mientras todo sucedía, en la cuarta vuelta, Pecco Bagnaia se cae, frustrado, no ha sido su mejor temporada. Obviamente, los altos mandos de Ducati pusieron una cara horrible cuando se cayó, pero vamos, ahí están los rumores que ya mismito vamos a hablar de ellos, lo que está pasando alrededor de Pecco Bagnaia. Como les decía, el señor Fabio Quartararo tuvo una falla mecánica, la cual hizo que perdiera la oportunidad de puntuar en la carrera. Esto le dio paso a Marco Bezzecchi, que logró conseguir la victoria con la Aprilia, que el señor Jorge Martín está incluso peleando ahora mismo con pullitas en el internet, pero ya mismito vamos al comunicado de Jorge Martín. Así estuvo acabando esta carrera. El señor Marco Bezzecchi logró la victoria, seguido de Johan Zarco. Y en el tercer puesto, Marc Márquez, que como les dije, luego de la bandera roja lograron conseguir su otra moto de repuesto y poder volver a la carrera una vez se reanudó la bandera roja. En la cuarta posición está Franco Morbidelli. Quinto, Alex Márquez. Sexto, Pedro Acosta. Séptimo, Jack Miller. Octavo, Fermín Aldeguer. Noveno, Fabio Di Antonio. Y décimo, Joan Mir. Así quedan el campeonato. Todavía el señor Marc Márquez está liderando el campeonato, mientras que su hermano le sigue detrás. Así que yo creo que este año será un campeonato de los hermanos Márquez. Están bastante sólidos los chicos, aunque en Silverstone los vimos como que con unas dificultades. Pero ya para la siguiente ronda veremos qué hace Ducati. En el tercer puesto está Pecco Bagnaia, en el cuarto está Franco Morbidelli, en el quinto Johan Zarco, en el sexto Fabio Di Antonio, séptimo Marco Bezzecchi, octavo Fabio Quartararo, noveno Pedro Acosta y décimo Fermín Aldeguer. Así que ahí están como MotoGP. Ahora vamos a hablar los temas que estaba por explicarles, los rumores. Alegadamente hay acercamientos por parte de Yamaha contra el señor Pecco Bagnaia, que como bien les dije, no está teniendo la mejor temporada de su vida. Está pasando muchas dificultades con la Ducati GP25, que él dice muy bien que el señor Marc Márquez sabe sobrellevarla mejor, pero él no puede hacer lo que hace Márquez. Ahí es que entonces entra en acción el grupo de Yamaha a ver si entonces pueden enamorarlo para llevárselo. Y lo que yo creo que va a pasar aquí, estos son pensamientos míos, que para la próxima temporada pudiera ser que veamos a los dos hermanos Márquez nuevamente en el mismo equipo, al igual que fue el año pasado, ¿sí? En el equipo principal de Ducati. Y como les decía, Jorge Martín, que está ahora mismo recuperándose de una gran lesión en el pasado Gran Premio de Qatar, que todavía se espera que no llegue como hasta luego de agosto, pues ya hemos hablado de que el señor Jorge Martín está con las intenciones de activar una cláusula en su contrato para poder salir de Aprilia. Aprilia contesta con un comunicado la semana pasada que Jorge Martín no puede activar eso, bla, bla, bla. Una guerra de comunicaciones, pero hoy el señor Jorge Martín lanza un pequeño comunicado en sus redes sociales explicando la situación, que dice lo siguiente: lamentablemente las circunstancias acontecidas como consecuencia de las caídas, si bien es cierto que no afectan a lo que acordamos, se han condicionado esta fase. Es por ello que he estado siempre abierto al diálogo con Aprilia para entender este periodo a un número determinado de grandes premios a partir de mi reincorporación a la competición. Todo ello con el objetivo de que ambas partes podamos darnos una segunda oportunidad y sentirnos cómodas antes de tomar una decisión de cara al 2026. Siempre he sido honesto con Aprilia, he valorado la moto, el equipo y el esfuerzo de todas las personas que forman parte del proyecto. Lo único que pido es que se respete mi voluntad y el espíritu de lo que acordamos en su día con Aprilia. No hay conflicto al reproches. Solo quiero poder mirar hacia adelante con claridad después de haber pasado momentos muy difíciles y una lesión muy grave y seguir dando lo mejor de mí dentro y fuera de la pista. Gracias a todos por vuestra comprensión y respeto, Filima Jorge Martín. Así que vamos a ver en qué queda todo esto, si es que en efecto Martín termina yéndose de Aprilia, pero ahí vimos cómo Marco Bezzecchi logró conseguir una victoria con la Aprilia, así que rendimiento, ¿dónde está? Vamos a ver qué pasa. Aunque sí, las condiciones de carrera lo ayudaron. Por otra parte, queremos hablar de la Fórmula 1. Ahora sí arrancamos con los temas de actualidad. Hay que hablar porque se había dicho que hay varios circuitos que están con el interés de entrar en el calendario de la Fórmula 1. Obviamente, muchos de estos posiblemente entren en rotación. Como saben, hay un límite de carreras por cada temporada. Y que ahora mismo uno de los interesados es Marruecos, que ya lleva en conversación con la Fórmula 1 para tener este gran premio en África. También hay otro en Cabo, en Cape, que también están tratando de conseguir su protagonismo en la Fórmula 1, pero al parecer el que está tomando más forma es Marruecos. ¿Por qué? Porque hay una inversión mega millonaria. Van a invertir 1.2 millones de dólares, de los cuales ya se han asegurado 800 a través de un capital privado. Todo este plan contempla una construcción de un circuito, obviamente, de grado 1 para la Fórmula 1, apto para WEC y MotoGP también, junto con una infraestructura turística y comercial. El proyecto está liderado ahora mismo por Eric Boller, exdirector de McLaren y del Gran Premio de Francia, y busca cumplir con los estándares de la Fórmula 1 que considera necesarios para establecer esta sede en África. Obviamente, la cercanía que tiene este lugar al puerto de Tangermed y al aeropuerto local, esto entonces facilita toda la logística para la Fórmula 1, porque como bien saben, el calendario es apretado y necesitan tener toda la mano a la hora de coordinar una carrera. Así que vamos a ver si en efecto el corillo de Marruecos consigue tener un espacio en el calendario. ¿Cuándo será? Quizás 2027, 2028, porque construir una pista lleva tiempo. Por otra parte, hay que hablar del señor Flavio Briatore. Ustedes saben que ahora mismo está tomando la posición básicamente postiza de team principal porque no la puede ejecutar, dado de términos técnicos. Pero en entrevista que estuvo haciendo hace poco, él estuvo hablando de los planes futuros para el equipo Alpine. Sabemos que ahora mismo están teniendo dificultades por todo lo de la renuncia de Oliver Oakes. También con el rendimiento del auto no ha sido el mejor. Ahora mismo tienen un déficit de poder en el motor, además de que han estado luchando por las configuraciones aerodinámicas. El caso es que por el momento tienen fijo al señor Pierre Gasly, pero todavía el asiento segundo no está confirmado. Tienen ahora mismo a Franco Colapinto corriendo una cantidad de carreras, pero todavía no se sabe qué va a pasar a final de temporada. El caso es que él estuvo hablando de que ellos piensan que para el 2026 van a estar competitivos y el 2027 será la lucha por el campeonato. Aquí voy a citar las dos oraciones de Flavio Briatore, que dice lo siguiente: en el 2026 debemos ser competitivos y en el 2027 queremos luchar por el título. Yo no sé qué ustedes opinan de esto. Yo entiendo que es un plan bastante agresivo, ambicioso, pero el señor Flavio sabemos de qué es capaz. Ha hecho cosas en el pasado y que, por supuesto, la ficha que viene el año que viene es que vienen con motor Mercedes. Ya ahí recuperan ese problemita de poder del motor y que posiblemente tengan una oportunidad para estar en la lucha, ya que todo el mundo comienza el año que viene con un auto de cero, así que depende mucho de lo que estén haciendo este año. Por aquí Cristian Martínez se ríe de las intenciones de Flavio. No eres el único, muchos han reído de él. Así que yo también lo veo difícil que puedan estar competitivos como él lo dice. Pero como la normativa se reinicia, vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. Por otra parte, vamos a hablar de esos cambios que vienen para este próximo fin de semana. Ustedes saben que ha sido un tema bastante fuerte lo que es la flexibilidad de las partes del Fórmula 1, especialmente el alerón delantero y el trasero, que entre las controversias estuvo McLaren con el Gran Premio de Baku del año pasado, entre otros videos que han salido en el internet reseñando el cómo se menea, por decirlo así, se mueve el alerón delantero tanto de McLaren, Mercedes e incluso los Ferrari. ¿Qué pasa? Para este próximo fin de semana ya la FIA va a estar implementando un cambio en la regulación para el punto flexible de estos alerones. Le voy a explicar aquí por encimita, ¿verdad?, en resumen de lo que estará trayendo distinto la FIA. Todavía se va a estar colocando un peso sobre los alerones para probar dicha flexibilidad. Este es el artefacto que se va a estar utilizando, que siempre se ha utilizado. Aquí la diferencia, lo que cambia es las tolerancias de flexión. Ahí se coloca el alerón delantero y se le coloca 100 kilos de peso, unas 200 libras aproximadamente. Pero las flexiones, en lo que es la deflexión asimétrica o la deformación asimétrica, de 20 milímetros cambia a 5 milímetros. Sí, 5 milímetros quizá en una regla, mirándola, no es mucho, pero a altas velocidades pudiera reflejarse un poquito la diferencia. Mientras que la deformación simétrica pasa de 15 milímetros a 10 milímetros. Y el efecto será que los alerones delanteros no podrán flexionar más de 5 milímetros, sino 3 milímetros. O sea que van a tener una pieza bastante rígida. Esto es un reto, porque estos alerones son de fibra de carbono, un material bastante flexible. Por tal razón tendrán que buscar la combinación para que esto sea lo más duro posible. Aunque ya McLaren había probado una combinación en las sesiones de práctica en Imola. Ferrari va a estar trayendo este fin de semana un alerón también delantero modificado para poder cumplir con dicha normativa. Y por supuesto los demás equipos, si es que tienen alguna inquietud con su flexión, también traerá algún tipo de combinación para hacer pruebas durante las sesiones de práctica. Y hablando, ¿verdad?, quiero hablar también de una corrección, porque he visto en las redes sociales, en el internet, una malinterpretación de lo que va a pasar este fin de semana con las planchas debajo del monoplaza. Ustedes saben que esa plancha que tiene debajo se utiliza para controlar la altura de los monoplazas. Si el monoplaza es muy bajo, el desgaste se reflejará en dicha plancha y por tal razón pudieran ser descalificados. Lo hemos visto ya en grandes premios recientes. De lo más reciente fue el de China, donde el señor Lewis Hamilton estuvo sufriendo por esto. ¿Qué pasa? Vimos que en el Gran Premio de Suzuka, por las chispas que provoca en el skid block, que es esta pieza de titanio que tiene en la punta de esa plancha, pues para efectos de espectáculo se ha dejado esta placa para que cuando baje en la frenada se cree ese efecto de chispa y en las carreras nocturnas se ven espectaculares. ¿Pero qué pasa? Estas chispas fueron lo que ocasionaron los fuegos en los alrededores del circuito de Japón. ¿Qué pasa? En España, en Barcelona, se espera que la grama, el césped, esté de igual seco, y ellos, para prevenir que estén interviniendo las carreras o las sesiones por problemas de fuego, pues van a estar cambiando estos pedazos de metal por otro. En el lugar de titanio va a ser metal regular para disminuir las cantidades de chispas. Lo que estaban interpretando quizá o se explicaron quizá un poco mal en diferentes medios que vi, era que la plancha completa iba a ser de metal, lo que no es correcto. Solo skid block, que son esos pedacitos que se utilizan. Dice por aquí, hola, PR Racing Sports, será, vamos a ponerlo por aquí para que la gente lo vea también en el comentario, y discúlpenme. Dice, hola, PR Racing Sports, ¿será que ya dictaminarán que esos alerones para 2026 o está en prueba todavía? Mira, la realidad es que para esta temporada, ¿verdad?, volviendo rapidito a los temas del alerón, vimos cómo ciertos equipos se aprovecharon de una pequeña diferencias en el reglamento y solamente para esta temporada, porque el próximo año el alerón delantero será diferente, aunque también tendrá unos límites de flexión. Estos cambios que se han hecho son en el reglamento 2025. Ya más adelante estarán afinando el reglamento 2026 y posiblemente veamos si se va a mantener o va a haber un espacio, porque como van a estar probando los equipos un alerón totalmente distinto, la aerodinámica es distinta porque hay aerodinámica activa, así que yo creo que ahí se van a abrir un poquito los parámetros, lo que los equipos entienden todo esto. Pero volviendo, corrigiendo lo que están por ahí, no es que toda la plancha será de metal, solamente los pedazos de titanio serán reemplazados por otro metal para generar lo menor posible de chispa. Por otra parte, otra cosita más que estaba viendo en el internet y quise aquí para que ustedes lo entiendan mejor. Max Verstappen, ustedes saben que él es bastante activo, no tan solo en la Fórmula 1, sino que lo hemos visto en Sim Racing y lo hemos visto con las intenciones de estar compitiendo en otras categorías. Lo hemos visto probando recientemente en Nürburgring. ¿Qué pasa con esto? Hoy sale una noticia en diferentes lugares mostrando una actualización en su licencia, ¿verdad? Como piloto. Max Verstappen ahora mismo es piloto con clase Platinum, ¿verdad? La licencia en la categoría como piloto es Platinum. Pero han estado compartiendo que con esta licencia ahora Max Verstappen puede participar de las carreras WEC. Les corrijo y les explico para que entiendan. No es necesario tener una licencia Platinum para poder participar de la WEC. Con el mero hecho de que Max Verstappen tenga la licencia de la super licencia de la Fórmula 1, es más que suficiente para él poder participar de las carreras de resistencia en la WEC. Quizás cuando vieron la actualización en la FIA, en el portal de la FIA, pues algunos medios interpretaron que ahora que es por eso que Max Verstappen estaba buscando subir su licencia, pero ya su licencia le permite correr en WEC ahora. Que quizás para poder participar de las 24 horas de Nürburgring necesite una licencia demostrando que es un nivel de pilotaje mucho mayor. Es posible que sí, porque el circuito de Nürburgring es un circuito bastante complejo. No todo el mundo puede correr ahí. Pero, corrigiendo y aclarando, la licencia Platinum no es necesariamente necesitada, valga la redundancia, para el WEC. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito del señor Matías Binotto. Ustedes saben que él está tratando de revivir lo que es el proyecto Audi. Ha pasado ya por varias manos. Primero estuvo por ahí Andrea Seidel, que había traicionado a McLaren y se fue, dejando un auto bastante malo en la temporada 2023. Y luego de varios meses fue despedido y entra entonces en el juego el señor Matías Binotto. Dice por aquí, aquí rapidito leyendo, ¿cuál es el tope de colores de licencia que hay? Yo entiendo que esa es la más alta de Platinum, pero eso es como piloto. No sé si han tenido la oportunidad de quizás estar en algún tipo de juego de Sim Racing, como es Gran Turismo, como lo es Assetto Corsa. Hay niveles de licencia por cómo es el piloto, ¿verdad? Sus destrezas de como piloto. Vas acumulando unos puntos y vas subiendo de licencia. Como piloto, Max Verstappen hoy por hoy en la FIA es Platinum. Pero, como les expliqué, solamente necesita tener una superlicencia de Fórmula 1 para poder competir en la WEC. Pero sí, ya luego podemos ver en otro episodio el significado de cada licencia, ¿verdad? Para que entonces poder tener todos los detalles a la mano. Como les decía, Matías Binotto está trabajando ahora mismo en Audi y que está buscando que el proyecto sea lo mejor posible para su comienzo en 2026, pero él entiende que estarán colectando o recogiendo buenos momentos de rendimiento para ya dentro de 5 años. Ha sido 5 años lo que está pronosticando Matías Binotto. Dice por aquí, ¿verdad? El señor Binotto: fabricar unidades de potencia lo sé bien, porque fui ingeniero de motores. Es mucho más complejo y complicado de lo que uno puede imaginar viendo las carreras como espectador. Ahora, sin embargo, estamos entrando en algo extremadamente avanzado que nunca se ha hecho. Por lo tanto, encontraremos un mayor nivel de dificultad, aunque el punto de partida siempre es un motor. Tendremos que cambiar la cultura del motor y no será fácil. Estamos centrados en nosotros mismos. Sabemos que 2026 no será el año en el que estemos en lo más alto. No tendremos la mejor unidad de potencia, pero el camino que se ha tomado es el correcto, estoy seguro. ¿Verdad? Más adelante dice lo siguiente. En 2014, cuando se introdujo un híbrido más importante en la unidad de potencia, al principio fue campeonato de motores porque Mercedes había marcado la diferencia. Es una situación que podría repetirse y lo que tengan que recuperarse intentarán hacerlo. O sea que 5 años es lo que le espera que esté funcionando la perfección el motor Audi, que ustedes saben que es la prioridad del equipo, que su motor esté lo más competitivo posible. La aerodinámica a ellos no le ven tanta importancia porque es algo fácil de controlar, porque más adelante lo que quiere hacer Audi es un vendedor de motores, un suplidor de motores, como lo es Ferrari, como lo es Mercedes y como lo es Honda hoy por hoy. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana venimos con los resúmenes de las primeras sesiones de práctica en España. Estaremos bien pendientes de qué está pasando para ver más o menos cómo pudiera estar la situación para el fin de semana y a ver si podemos dar algunas predicciones de lo que se ve en el ambiente. Sabemos que la primera y segunda sesión de práctica no son muy representativas de la clasificación, pero sí podemos tener una idea de cómo están los equipos en un circuito tan interesante como lo es Barcelona. Así que muchachos, suscríbete, dale like y nos vemos mañana.